Fitzer presenta.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es martes 13 de septiembre de 2022 y en La Fórmula es la actualidad de la información deportiva.
Radiofórmula.com.mx.
Cayeron en Anfield. El Ajax cayó 2-1 en Liverpool. Edson Álvarez fue titular mientras que Jorge Sánchez entró de cambio al minuto 68.
Mediotiempo.com.
Chivas ya sueña. Las Chivas de Ricardo Cadena se encaminan al número mágico para calificar a la fiesta grande.
FoxSportsLA.com.
Ni Acevedo ni Marcelo. Gerardo Martino presentó su lista de 31 jugadores de cara a la fecha FIFA. De estos 31 futbolistas, 5 serían cortados.
Marca.com.
Quiere a Fidalgo en el Tri. Jonathan Dos Santos no dudó en destacar la calidad de Álvaro Fidalgo, quien incluso podría aportar muchísimo al Tri si decidiera naturalizarse.
Esto.com.mx.
Sin perdón, el Bayern Múnich no escatimó y venció 2-0 a un Barcelona que jugó de tú a tú en Múnich. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula E Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos nuestro granito de arena.
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos, qué gusto saludarlos. Es martes 13 de septiembre y bueno, la misma recomendación de todos los días, vamos a cuidarnos y así pues ya para tratar de salir más rápido de todo esto que aparentemente ya está finalizando. Martes 13, ni te cases, ni te embarques, ni de tu casa te apartes, ¿no? Decían que era día de mala suerte, pero bueno, para unos es de mala, para otros es de buenas. Para el Barcelona fue de mala suerte, por cierto. Señor Bura, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Igual, Raúl Eduardo, buenas tardes, amigos. Los saludo con muchísimo gusto. Pues mira, vamos a platicar acerca de la conclusión de la semana 1 de la NFL. Ayer un partido donde los Broncos de Denver aparentemente eran favoritos para ganarle a Seattle y los Halcones Marinos le ganaron el partido a los Broncos y además le ganaron a Russell Wilson. Y vamos a platicar también de la lista de las 50 franquicias mejor valuadas según Forbes a nivel mundial. Buena.
Está muy buena, muy buena. Ya, platicaremos también más adelante de la lista del señor Martino. Yo veo muy complicado que se suba alguien que no aparezca en esta lista, porque son 31 de cara a los partidos que vienen, pero pienso que de aquí van a salir los 26. Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes. Buenas tardes a toda la gente que nos ve y nos escucha. Yo estoy seguro, Raúl, que ya no va a haber ni uno más en esta lista, salvo alguna lesión o algún caso extraño. De estos 31 van a salir los 26 que van a la Copa del Mundo. Platicaremos a detalle. Mi punto de vista es que analizando la lista y viendo a estos 31, yo cuando menos no pudiera decir que falta alguien. Para mí están todos los que deberían de estar como para conformar una lista para la Copa del Mundo de 26 jugadores.
Ahora sí que ya está lista la lista, ¿no? Bueno, pues vamos a ver. Los porteros son Guillermo Ochoa, Alfredo Talavera y Rodolfo Cota. Aquí hacemos un breve paréntesis porque hay muchísima gente que le gusta mucho Carlos Acevedo. Carlos Acevedo ha tenido una gran temporada y es un arquero joven con mucho futuro todavía. Yo pienso que si sigue por ese camino, el próximo Mundial será su Mundial y estará en la Copa del Mundo. Pero para mí era un strike cantado que iban estos tres, ¿eh? Y a mí, aquí lo había comentado yo, que iban Cota, Ochoa y Talavera. Son los tres que eligió desde el inicio. Por ahí apareció Jonathan Orozco un poco, pero estos tres los tiene desde el principio. Ahora, lo de Acevedo, yo entiendo que mucha gente lo defienda. Para mí, si yo tengo que escoger, en este momento yo escogería Cota. ¿Sí? ¿Por qué escogería Cota? Porque creo que es un arquero más maduro en este momento que Acevedo. Pero hay voces, muchas, que prefieren a Acevedo, ¿no?
Sí, y mira, yo creo que Acevedo, si se mantiene con este ritmo que está teniendo su carrera, pues a fin de cuentas será quizás el portero titular para el Mundial del 2026, porque pues este debería ser el último Mundial, tanto para Talavera como sí, para Ochoa.
Totalmente de acuerdo. Tiene que mejorar Acevedo, ¿eh? Acevedo es para mí en este momento el mejor, iba a decir el mejor atajador, pero no, porque por ahí está Ochoa, el más arrojado, el más valiente, el que tiene grandes reflejos, pero Acevedo tiene que mejorar su colocación. O sea, él se tira tanto porque no tiene precisamente la gran colocación que tienen otros. Eso es lo que tiene que mejorar. Y sus salidas, ahí Cota le gana a Acevedo. Y los otros dos, bueno, pues yo creo que no están ni a discusión, ¿no?
No, Ochoa y Talavera, no hay manera, son los dos mejores de México. Y yo en el caso de Cota, creo que es un portero mucho más maduro, mucho más confiable, como por si llega a haber oportunidad de jugar en la Copa del Mundo, que al final tú así armas tu lista, ¿no? Tú no piensas quién va a ser tu portero en el Mundial de 2026, claro, y que vaya agarrando experiencia. Tú tienes que armar la lista pensando en que todos van a jugar y a todos los vas a ocupar.
Los defensas son Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Néstor Araujo, Carlos Rodríguez, no, Gerardo Arteaga, Kevin Álvarez, Jesús Gallardo, César Montes, Héctor Moreno, Jesús Angulo y Johan Vázquez. Aquí, pues, ¿quién podríamos decir que se quedó fuera? Pues yo creo que están todos, ¿no?
Sí, para mí están todos. Digo, al final, no tenemos mucho más, ¿no? Aquí el tema, yo veo ahí a Jesús Angulo o a Johan Vázquez, ¿no? Ahí en la tabla, me parece que Gallardo va a ir, estuvo dentro de todo el proceso, y viendo laterales izquierdos, están Arteaga y Gallardo como lateral izquierdo clavado, ¿no? Ahí puede jugar Angulo también, que te da la polivalencia de jugar como lateral o como central, pero yo creo que entre Angulo y Johan Vázquez puede haber uno ahí fuera, ¿eh?
Sí, yo pienso que Angulo es el que podría tener menos posibilidades. Claro, hay que pensar también en lesiones, ¿no? Porque eso sucede desafortunadamente. Luego en medio campo está Orbelín Pineda, Carlos Rodríguez, que nos lo dieron en la zona defensiva, en el medio campo, Roberto Alvarado, Fernando Beltrán, Héctor Herrera, Eric Gutiérrez, Luis Chávez, Eric Sánchez, Luis Romo, Andrés Guardado, Diego Lainez, Antuna y Alexis Vega. Esos son los del medio campo. Si de mí dependiera, yo no hubiera llamado a Uriel Antuna. Yo ahí sí hubiera llamado a algún otro futbolista, o por ahí Antuna, pero es de las preferencias también de Martino, ¿no?
No, por supuesto, y bueno, pues estás apostando también por jugadores que tienen experiencia, pero pues de lo que mencionabas, Angulo a lo mejor fuera en la parte de la saga central, aquí de los mediocampistas quizás dos de los que mencionabas, entonces estoy pensando también en mi cabeza, faltan tres por eliminar, no sé quiénes van a sacar ustedes.
Yo pondría a Antuna como delantero, Alexis Vega también como delantero, no como volante, y probablemente Diego Lainez también, ¿no? Yo de los que acabas de mencionar, Raúl, creo que entre Roberto Alvarado, Fernando Beltrán, Eric Sánchez, Luis Romo, y esos, me parece que va a estar el uno o dos descartados más, ¿eh?
Perfecto, y los delanteros son Henry Martín, Santiago Jiménez, Irving Lozano, Rogelio Funes Mori y Raúl Jiménez, ¿no?
Hay cuatro nueves ahí, de esos cuatro, uno tiene que salir.
Sí, bueno, ahí sí falta Alexis Vega, ¿no?
Sí, que estaba en la parte de volantes, pero Alexis está cincho, ¿no?
Sí, Alexis está cincho. Yo creo que va a volar uno también, ¿no?
Yo creo que uno de los centros delanteros va a salir, ¿no? Hoy tendría que ser Rogelio Funes Mori, ¿no?
Sí, en este momento, claro. Sí, y para el Mundial. Sí, si la selección juega ahora, el titular debería ser Henry Martín, me parece. Pero hay que ver qué pasa en dos meses. Está muy completo. Aquí, ¿sabes qué es muy importante? Pienso yo, Enrique, que la gente, todos tenemos puntos de vista diferentes. Pero aquí el que dirige finalmente es Martino, y él tiene que escoger su material humano con el que piensa que va a tener mejor rendimiento el equipo, ¿no?
Pues sí, y es a su gusto, y tampoco está pensando seguramente en voy a llamar a estos jugadores para que me vaya mal. Claro. Pero también es una realidad que si se ve con otra óptica, hay uno que otro que quizás debía estar en la selección, pero bueno, al ver a los delanteros, pues no sé, lo que está haciendo Santiago Jiménez me parece interesante ahora, ¿no? En los Países Bajos, donde está anotando constantemente, está en un aparador importante, quizás eso también vaya a facilitarle ir a la Copa del Mundo.
Sí, el que lucha contra el tiempo es Funes Mori, ¿eh?
Sin duda, sí. Santi Jiménez y Henry Martín, los dos andan muy bien ahora, muy bien, incluso. Te diría ahí que hasta Raúl Jiménez, ¿no? Si no se pone las pilas como para pensar en ser titular, creo que sí le van ganando la carrera tanto Santi como Henry Martín. Henry Martín, Uriel Antuna, Jesús Angulo, tienen la ventaja de que ya fueron a los Juegos Olímpicos y que con este grupo, ¿no? O sea, con esta, estando ahí Gerardo Martino y todos rindieron bien, ¿no? Creo que ese es un punto a su favor, ¿eh?
Sí, yo lo de Antuna, insisto, a mí no me gusta. A mí no me gusta nada y pienso que podemos tener alguien que lo haga mejor ahí. Pero bueno, también a Martino le gusta y le llena la pupila y bueno, pues él es el que dirige, ¿no? Él es el que tendrá que entregar cuentas, ¿no? Las cuentas no las vamos a entregar ni nosotros ni los aficionados. Lo va a hacer el técnico. Y el técnico, como bien dice Enrique, no se va a dar un balazo en el pie.
Pues no, bueno, ni los jugadores entregan cuentas. Es básicamente el entrenador. Ahora, estaba pensando, si se queda fuera Funes Mori, pues van a echar a perder el Panini, ¿no? Porque ahí viene la lista, en la alineación de México, ahí está Rogelio Funes Mori.
Oye, de veras, eso habría que checar. ¿Cuántas alineaciones en el Panini no van a estar completas para la Copa del Mundo?
Sí,
¿no?
sí.
¿Qué cosa con ese álbum, no?
Sí, no, la forma en la que ha crecido, los precios, cómo se incrementan cada 4 años y también se han expandido a otros deportes, ¿no?
Sí. Oye, hay dos jugadores, no sé si estén de acuerdo conmigo, que estén en el nivel que estén, tienen que estar y van a estar, ¿no? Que son Héctor Herrera y Andrés Guardado.
Sí, sí, sí. Son dos jugadores que van a estar porque también son del agrado de Martino. Guardado influye mucho en el vestuario también. Regresamos.
Síguenos en nuestra cuenta de Twitter, @lafórmulaeso, con noticias, comentarios y el mejor análisis deportivo nacional e internacional, abriendo la conversación. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Países Bajos, donde Alfred Schroeder, entrenador del Ajax, afirmó que Edson Álvarez es un jugador que se hace sentir en el terreno de juego. Para mí es muy importante, no es el capitán, pero juega como uno en la cancha. Es un verdadero líder y ganador. Defensivamente es muy bueno en lo táctico e intercepta muchos balones. Es bueno en las áreas y marca muchos goles, dijo el técnico para un medio de su país. Volamos a Francia, donde Presnel Kimpembe, zaguero del Paris Saint-Germain, será baja por aproximadamente 6 semanas del equipo de Christophe Galtier. Esto después de que saliera lesionado en la victoria de 1-0 ante el Brest en la Liga Francesa. Además de que también se perdería la última fecha FIFA antes de la Copa del Mundo. Volamos a Italia, donde el mexicano Irving El Chucky Lozano, delantero del Napoli, no fue convocado para el juego de la Champions League frente al Rangers de Escocia, donde el delantero mexicano sufrió en los últimos días de una enfermedad viral que le provocó incluso fiebre, lo que hizo que se ausentara por algunos entrenamientos con el equipo. Volamos a España porque tras salir de cambio frente al Mallorca el pasado fin de semana, Lucas Vázquez será baja para los próximos partidos del Real Madrid. Esto por una lesión, así lo informó el club tras exámenes médicos, por lo que el español se perderá el partido ante Leipzig del día de mañana en el Santiago Bernabéu correspondiente a la Champions League, además del derbi ante el Atlético de Madrid el fin de semana. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Bueno, pues antes de irnos con los comentarios de los partidos de la Champions, nos vamos con Ángel Ricardi a Gran Bretaña, que nos tiene un resumen de lo que sucedió este día. Adelante, Ángel.
Raúl, compañeros en el estudio, amigos de la Fórmula ES, muy buenas tardes, un gusto saludarles como siempre. Ni una semana completa pasó y ya ha arrancado la fecha 2 de la fase de grupos en la Champions League. En los resultados destacados de hoy, el Inter derrota a domicilio 2-0 al Victoria Pilsen, una sorpresiva derrota del Tottenham 2-0 ante el Sporting de Lisboa en Portugal, mientras que el Atlético de Madrid también cae 2-0 ante el Bayer Leverkusen en Alemania. Uno de los partidos más destacados, si no es que el más destacado de toda la jornada entre hoy y mañana, era por supuesto la visita del Barcelona al Bayern de Múnich. La primera gran prueba para este proyecto renovado de Xavi, que ha tenido un mercado de transferencias muy destacado, que se ha reforzado de muy buena manera y que se queda corto, insisto, en esta primera prueba de fuego, cayendo 2-0 ante el Bayern Múnich en Alemania. Tenemos las reacciones de Pedri al término de este partido, con derrota para el conjunto blaugrana.
Sí, bueno, sabemos que el Bayern le mete muchísima intensidad y va a ser un partido muy duro y bueno, una pena pues no llevarnos al otro punto. Bueno, creo que es un partido engañoso, que en la primera parte tuvimos muchísimas ocasiones para ponernos por delante, y cuando no te pones por delante de otro, un equipo que tiene esa calidad de jugadores como el Bayern, pues lo acabas pagando. Que tenemos que estar tranquilos, esto acaba de empezar, quedan bastantes partidos y creo que tenemos un gran equipo para competir, y es lo que estamos haciendo. Es verdad que he fallado dos claras y bueno, mejorar para que el próximo día entre.
Otro partido destacado, al menos ante los ojos de la afición mexicana, era la visita del Ajax a Anfield, la casa de Liverpool, dos equipos, dos instituciones gigantes en Europa con mucha tradición, ganadoras. Escuchamos a Jorge Sánchez, que por cierto hoy ha sido confirmado en la lista de 31 de la selección mexicana para la última fecha FIFA previa a la Copa del Mundo.
Un sueño que ya, gracias a Dios, se hizo realidad y así es como se viven estos partidos, ¿no? Con mucha alegría, con mucha pasión y hoy me voy muy contento por tener unos minutos aquí. Creo que eso es importante para mí, ¿no? La adaptación, porque es un fútbol distinto, es un idioma distinto, son muchas cosas que uno no los piensa cuando está en México, pero estoy muy contento de que día a día estoy trabajando, estoy metiéndole para poder poco a poco ganarme un lugar o mínimo estar entrando como lo estoy haciendo. No es fácil tener minutos en la Champions.
Se despide Ángel Ricalde, de vuelta con ustedes al estudio.
Bueno, pues gracias Ángel. Imposible ver todos los partidos de Champions, ¿no? Pero yo vi, por ejemplo, el del Barcelona contra el Bayern Múnich, contra el Barcelona, y luego vi el resumen del Ajax contra Liverpool. No, el nivel del partido del Bayern Múnich contra el Barcelona es de otro mundo, ¿eh? El nivel y la manera de jugar y todo lo que vi el día de hoy. Estamos hablando apenas de la segunda jornada de Champions. No, qué nivel, o sea, qué futbolistas.
En este que va a ser un torneo comprimido de la Champions y donde no se le hizo a Robert Lewandowski finalmente anotarle al Bayern Múnich con el equipo del Barcelona y se lleva la derrota 2-0.
Está como desconcentrado andaba Lewandowski, ¿no?
Yo creo que sí, dos jugadas que normalmente no falla Lewandowski, ¿no? Pero del lado del Bayern le metió al Barcelona 14 de esas, me parece, pero al final tuvo dos clarísimas Lewandowski, otra clarísima, bueno, dos claras Pedri, que me parece que hubieran cambiado el rumbo del partido. Cuando el Barcelona se pone por delante en el marcador y empieza a tener el balón, se le facilitan más los partidos, pero tú no puedes perdonar al Bayern Múnich en Múnich, y al final en una jugada balón parado, el Bayern terminó haciendo el 1-0 empezando el segundo tiempo, y ahí me parece que cambia el partido. Creo que Xavi Hernández se equivoca, mete hoy a Christensen y mete a Marcos Alonso, creo yo, pensando en el juego aéreo del Bayern Múnich, y al final Marcos Alonso dejó una marca y le terminó costando el primer gol al Barcelona. Pero el nivel que vimos hoy y el fútbol que vimos hoy, realmente espectacular. El juego en Barcelona va a estar muy bueno. Y el otro que decías, Raúl, qué bien juega el Ajax.
Qué bien juega, caray.
Se le van jugadores y sigue jugando muy bien, yendo al frente. El gol del Ajax es un golazo de Kudus, y al final en un balón un remate a balón parado termina perdiendo el juego, pero maravilloso el fútbol del Ajax.
No, y ya despertó Liverpool también, o sea, ya está metido otra vez en su fútbol. Esos dos partidos que fueron impresionantes, grandes jugadores. Lo de Edson Álvarez, que sale como capitán, es un logro en su carrera, ¿no? Ser el capitán del Ajax en este tipo de partidos. Y bueno, pues todavía yo pienso que el Ajax es un equipo que tiene posibilidades de calificar en este grupo, y como yo vi al Barcelona el día de hoy, pienso que el que va a tener más problemas es el Inter de Milán, ¿eh?
Pues sí, vamos a ver. Oye, y por cierto, regresando al partido de Liverpool, son ahora ya 15 goles de Mohamed Salah en Champions en Anfield, y con eso establece una marca del equipo de Liverpool, superando lo que había realizado Steven Gerrard.
Oye, no, si no hubiera ganado el Liverpool con la derrota que había sufrido contra el Nápoles de visita, le hubiera costado mucho, ¿no? En el grupo, y al final termina sacando los 3 puntos. Mañana juega el Nápoles de Irving Lozano, que por cierto no fue convocado por tener un cuadro gripal. Pero en otro partido sorpresivo hoy, el Atlético de Madrid, que pierde 2-0 contra el Bayer Leverkusen, ¿no? Normalmente el Atlético sólido atrás, y el Leverkusen no andaba tan bien, y un resultado extraño, ¿eh?
¿Y el resultado de Brujas?
4-0 le ganó, ¿no?
Pero en Portugal.
En Portugal al Porto,
al
sí.
Al Porto. Y este equipo, el equipo de Bélgica, el Brujas, que por cierto es un lugar precioso, pues siempre es como comparsa, ¿no? Y ahora apareció y le metió 4-0 de visitante al equipo del Porto. En fin, arrancó la Champions, ya la segunda jornada, es un evento muy diferente. Estaba checando lo que cuesta el valor de la plantilla, no el valor de la plantilla propiamente, sino el equipo total, los que cuestan los jugadores, lo que ganan los futbolistas. Estamos hablando de 846 millones de euros, ¿sí? Del Bayern de Múnich. 846 millones de euros. Sí, y el Monterrey está valuado en 81 millones de euros, o sea, nada más 10 veces más. Entonces, por favor, les voy a pedir que no les exijan a los equipos de aquí que jueguen como los de allá, por favor, ¿no?
Exíjanles 10 veces menos.
Sí, por favor.
No, oye, el número uno es el Manchester City, 1,000 millones de euros. El 2 es el Paris Saint-Germain, con 890. El 3 es el Liverpool, con 893. El 4 es el Bayern Múnich, con 846. Y el 5 el Chelsea, con 798.
Sí, la verdad es un gran espectáculo el que nos dan estos equipos, ¿no? Porque aparte uno puede ver técnicos de todo tipo con estrategias muy diferentes, ¿no? Y bueno, pues eso hace más atractivo el juego.
No, desde luego, y eso que todavía estamos en la fase de grupos, ya cuando vienen hacia la eliminación directa es mucho más emocionante y el nivel de juego se eleva, porque pues también hacen a un lado algo de la paja que hay.
Sí. Hoy por cierto, iba a meter un gol Pedri que pega en el poste. No, bueno, de esas jugadas que uno no entiende cómo en terrenos tan reducidos pueden jugar. O sea, dice, ¿cómo es posible? En terrenos tan reducidos todavía hacen una pared y sale el arquero y Pedri la toca por encima de Neuer y el balón pega en el poste. Dice, no, bueno, me rindo con estos. Una pausa, regresamos.
Sigue los comentarios del mejor equipo deportivo en nuestra cuenta de Twitter, @lafórmulaeso. Marcamos diferencia.
Fitzer es 100% mexicana. Es hard por su 4.2% de alcohol. Es seltzer por ser ligera, refrescante y baja en calorías. Corre a tu tienda 7-Eleven, Círculo K, Soriana, Chedrago y La Comer más cercana y aprovecha las promos de nuestros nuevos sabores. Es hard, es seltzer, es Fitzer. Permiso de publicidad número 2233-0021A1601. Evita el exceso.
En los deportes.
En el automovilismo de la Fórmula 1, la escudería Williams informó que el piloto tailandés Alexander Albon sufrió una falla respiratoria tras ser sometido a cirugía por una apendicitis. El piloto habría tenido complicaciones médicas, por lo que requirió de asistencia respiratoria e intubación en cuidados intensivos que ya le han sido retirados. Se espera que pueda abandonar el hospital en próximos días y que esté disponible para el Gran Premio de Singapur el 2 de octubre. En el básquetbol de la NBA, el pivote dominicano de los Timberwolves de Minnesota, Karl Anthony Towns, habló para una entrevista local sobre el inicio de la campaña, donde señaló: "Soy uno de los mejores jugadores y talentos ofensivos que la NBA haya visto jamás. Creo que Rudy Gobert es también uno de los mejores jugadores defensivos que hemos tenido en la liga. Tiene el material para demostrarlo, así que juntos nos da realmente un espectro completo de talento para usar". Y en el fútbol americano de la NFL, los acereros de Pittsburgh informaron que la lesión que sufrió TJ Watt en la semana 1 contra los bengalíes es solo un desgarro pectoral, por lo que solo causaría 6 semanas de baja. En tanto, los vaqueros de Dallas también informaron que Dak Prescott fue sometido a cirugía por una fractura en el pulgar y podría volver a los emparrillados en menos de un mes. Cooper Rush sería el mariscal titular de Dallas ante Cincinnati.
Señor Burak.
Bueno, Raúl, ayer terminó la semana 1 de la NFL con el partido de los Broncos de Denver en contra de los Halcones Marinos de Seattle, en donde, por cierto, existía interés morbo porque Russell Wilson, que durante mucho tiempo estuvo con los Halcones Marinos, que los llevó a 2 Super Bowls, a ganar uno de ellos, regresaba, aunque sí con el uniforme contrario de los Broncos. Lo que no entiendo es el abucheo que se lleva Russell Wilson, porque pues las relaciones humanas se desgastan y en este caso pues ya no le llevaba bien con Pete Carroll, el entrenador en jefe, porque era un equipo que iba orientado al ataque terrestre cuando las cosas no funcionaban, que además decía Wilson que tenían un sistema de juego anacrónico, pues le pedían ya en el último cuarto abajo del marcador, haz tus milagros, ¿no? Y pues ya desde hace un par de años dijo, saben que ya no estoy a gusto, y se va a los Broncos de Denver, que le dan ese contratazo de 245 millones de dólares. Pero pues yo creo que la gente debería ser un poquito más agradecida, francamente. Pero bueno, el caso es que fue un partido loco. Debía haber ganado Denver el partido del día de ayer. Soltaron infinidad de balones, conversiones que buscaban en cuarta oportunidad y que se quedaban a milímetros dentro de la yarda 5 de los Halcones Marinos. Un gran partido de Geno Smith, el mariscal de campo de los Halcones Marinos de Seattle, que completa 23 de 28 para 195 yardas y 2 touchdowns. Russell Wilson, 29 de 42 para 340 yardas y también un touchdown. Pero el final del partido fue realmente loco porque quedaba alrededor de un minuto, venía cuarta oportunidad y 5. Y Nathaniel Hackett, que era coordinador ofensivo de Green Bay ahora, su primera campaña al frente de los Broncos de Denver, dejó que avanzara el reloj, que avanzara. Y pues finalmente, para que viniera McManus, intentaron un gol de campo de 64 yardas. Las probabilidades estaban absolutamente en contra de él. De hecho, tengo un dato aquí: desde 1960, los pateadores de la NFL intentando goles de campo de 64 más yardas han conectado 2 de 42. Es cierto que anteriormente se pateaba de una forma distinta, venían los punterazos, pero si lo acotamos un poquito, desde el 91 solamente han conectado 2 de 35 de 64 yardas o más. El balón pues no vuela tanto en Seattle, estamos hablando de que es a nivel del mar. Y por otro lado, los equipos el año anterior, en exactamente la misma situación de cuarta oportunidad y 5, convirtieron 22 de 45 situaciones. Entonces, se equivocó Hackett. Obviamente, el gol de campo se va desviado hacia un costado y el equipo de los Broncos pierde este partido. Y finalmente, si le pagas tanto dinero a Russell Wilson, pues no es para cuando está empezando el partido, es para este tipo de situaciones que definen los juegos.
Que aparte, claro, normalmente las sabe manejar muy bien, ¿no? Russell Wilson, y lo hizo muchas veces. Oye, todavía en la típica jugada para sacar de onda al pateador, pidieron tiempo fuera en un primer centro y no estuvo ni cerca el pateador de conectarlo, ¿no? Ahí todavía dices, oye, ¿sabes qué? Sí. Para afuera y vas Wilson para adentro, ¿no? Pero pues no.
Sí, de acuerdo. Y bueno, la verdad es que sorprende Seattle en este que debe ser supuestamente un año de transición, donde ya no está Russell Wilson, que también puede ser de reconstrucción. Y curiosamente, el oeste de la Nacional es una de las mejores divisiones de la NFL. Y Seattle fue el único que ganó. O sea, perdieron los Carneros, perdió San Francisco, perdió Arizona. Son los únicos que ganaron en el oeste de la Conferencia Nacional.
Pero hubo juegos muy parejos, ¿no?
Hubo partidos muy buenos. Hubo un empate, el de Houston en contra de los Potros. Estuvo cerca de terminar empatado el de Pittsburgh en contra de los Bengalés de Cincinnati. O sea que hubo juegos buenos en el arranque de la campaña de la NFL. Por cierto, hablando acerca de los acereros, ya escuchábamos la información con Betsabé. Buenas noticias con TJ Watt, que es el alma de la defensiva de los acereros de Pittsburgh, que en el partido contra Cincinnati sufrió un desgarre en el pectoral. Y se había pensado la posibilidad de que tuviera que ser operado y eso lo marginaba toda la campaña. Finalmente, el diagnóstico es que se va a perder 6 semanas, que es una tercera parte de la campaña, pero sí estaría de regreso TJ Watt. Y por otro lado, en su programa de radio, Jerry Jones habló acerca de la lesión de Dak Prescott, mariscal de campo, que lo veíamos en las imágenes de la frente que nos ven Telefórmula, cómo está haciendo el movimiento hacia adelante y se estrella con Barrett del equipo de Tampa, y bueno, ahí se fractura el dedo. Fue operado y dice Jerry Jones que en 4 semanas estaría de regreso, que por eso no lo van a colocar en la lista de lesionados, cuando pues todo el mundo decía, no, pues van a ser entre 6 y 8 semanas. Cooper Rush por lo pronto va a estar en los controles de los vaqueros el próximo domingo contra Cincinnati. Pero pues la verdad es que no le auguro mucho futuro al equipo de la Estrella Solitaria.
No, bueno, qué manera de empezar, ¿no?
¿No sí. meritaría ir a buscar a alguien?
Pues mira, hay quien dice, bueno, que se vayan por Jimmy Garoppolo, de los 49 de San Francisco, que sabemos es suplente de Trey Lance ahora. Pero por un lado, no sabes cuánto te va a costar. ¿Sería una selección compensatoria de una segunda ronda del draft? ¿Una tercera ronda del draft? Y va a regresar Dak Prescott y entonces ya no vas a utilizar a Garoppolo, vas a colocar a Dak Prescott. Y por otro lado, Garoppolo, que tiene con esta reestructuración de su contrato, tiene una cláusula en la cual no lo pueden cambiar si no es autorizado por él. Y entonces que diga Garoppolo, irme a Dallas, mejor me quedo en San Francisco.
Y el asunto es que Prescott cuando regrese también tiene que volver a adquirir confianza porque él utiliza muchísimo el juego aéreo, ¿no?
Bueno, y una lesión parecida fue la que sufrió Russell Wilson el año anterior, pero pues, la verdad es que yo insisto, o sea, Dak Prescott es un buen mariscal de campo, pero lo eleva mucho más el que sea el quarterback de los Vaqueros de Dallas. O sea, no estaría ni en sueldo ni en reflectores si fuera el quarterback de los Cowboys.
Lo quedaría yo por tener un representante como el que tiene, qué bárbaro.
Bueno, y un equipo sobre todo como el que tiene. Oigan, Forbes dio a conocer la lista de los 50 equipos más valiosos en el mundo del deporte. El número uno son los Vaqueros de Dallas.
Hablando del rey de Roma, mira.
Exactamente. En 5 años se ha revaluado el equipo 67%. Valen 8 mil millones de dólares. Patriotas de Inglaterra, 6.4 mil millones de dólares. Los Carneros, 6.200 millones. Los Yankees, 6.000 millones. Gigantes de Nueva York, 6.000 millones. Los Knicks, un equipo malísimo, pero bueno, lo que representa jugar en Nueva York, 5.800 millones, al igual que los Osos de Chicago. Golden State del básquet, 5.600 millones. Washington, 5.600. Los Lakers, 5.500. Los Jets, 5.400. San Francisco, los 49, 5.200. Y luego ya aparece el primero de Real de fútbol, el Real Madrid, 5.100. Luego los Raiders, también 5.100. El Barcelona, 5.000 millones. Y bueno, así. Total que de los primeros 50, 30 son equipos de la NFL. Los dos únicos que no están en la lista son los Leones de Detroit y los Bengalíes de Cincinnati. 5 son de grandes ligas: Yankees, Dodgers, Boston, Cachorros y Gigantes. 7 de la NBA: los Knicks, Golden State, Lakers, Chicago, Boston, Clippers y los Nets. Y hay 8 equipos de fútbol: Real Madrid, que es el más caro, Barcelona, Manchester United, Liverpool, Bayern Múnich, Manchester City, Paris Saint-Germain y el Chelsea. El Chelsea vale 3.100 millones de dólares.
Ningún equipo del continente americano.
Y ninguno de la Liga MX.
No. Oye, Atlanta podría ser, ¿no?
Híjole, vamos a abrir otra lista.
Oye, ¿qué tanto pudiera haber subido el valor de Dallas con éxitos deportivos, ¿no? A lo mejor valdría más todavía, ¿no?
Claro, y además es un equipo que no es campeón hace un cuarto de siglo. Pero de cualquier forma sigue siendo el equipo que más vende, el equipo más atractivo, el que en las transmisiones de televisión se busca que estén en horario estelar.
¿Los Yankees en qué número están?
Los Yankees estaban muy bien colocados.
Sexto, por ahí, ¿no?
Estaban en el cuarto lugar.
Cuarto lugar. ¿Y hace cuánto que no son campeones los Yankees?
2009.
Fíjate.
Bueno, pero de cualquier
forma. Es que son franquicias muy especiales. Dodgers, Yankees, Vaqueros, son franquicias muy, muy especiales esas, ¿no?
Pues sí, y además apelas a una gran tradición, sí, ¿no? Y lo que tienen en cuanto a su estadio, en cuanto a su infraestructura, lo que han hecho los Vaqueros de Dallas, no nada más el estadio que es bellísimo, sino también las instalaciones que tienen, en donde hay un complejo hotelero, en fin, ¿no?
Oye, pero lo de los Yankees es hace 11 años, 12,
pues sí, pero
y los Vaqueros 20 y tantos, ¿no? Y si le metes esos 25 años, los Yankees pasaron por épocas a lo mejor de 4 o 5 títulos,
sí,
¿no?
Pero con épocas 11 doradas, años, ¿no? 11 años sin ganar para Yankees es muchísimo.
Sí, eso sí.
Muchísimo. Para un equipo como Yankees es mucho tiempo, ¿no?
Sí, digo, tuvieron también sus épocas malas. Por ejemplo, un Don Mattingly nunca jugó en una Serie Mundial, ¿no? Pero, pues, de cualquier forma, las cosas para el equipo de los Vaqueros de Dallas se han dado muy bien. Los Patriotas, que igualmente colocaba en el segundo lugar, también donde está el estadio, hay un centro comercial y hotel y todo esto.
Así es. Una pausa. Regresamos.
Interactúa con el mejor equipo deportivo en Twitter. @ La Fórmula es O. Abriendo la conversación. Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas. Aquí en La Fórmula es Orbañanos.
Abriendo la conversación.
Recorrido Liga Femenil MX.
Culminó la actividad de la jornada 11 de la Liga MX Femenil con el empate a 2 entre Pumas y Cruz Azul en la cancha del Olímpico Universitario. Puebla cayó en casa 2-3 ante Chivas en el Cuauhtémoc, mientras Atlético de San Luis fue goleado en casa 1-5 frente a Tigres, y las Águilas del América derrotaron 2-0 a Juárez en las instalaciones de Coapa. Escuchamos a Ángel Villacampa, técnico de las Azulcremas.
La semana no ha sido nada fácil. El volver a ganar, que siempre me deja un poco la sensación de que a veces creamos mucho más de lo que obtenemos.
Las Centellas del Necaxa cayeron en casa 1-0 ante las Tuzas de Pachuca. Querétaro sacó la victoria de León por la mínima diferencia, mientras Santos cayó en la Comarca Lagunera 1-2 frente a Tijuana. Rayadas golearon a Atlas 4-1 en el Gigante de Acero y Mazatlán cerró la actividad de la jornada 11 de la Liga MX Femenil con victoria sobre Toluca 3-1. Tras 11 jornadas de la Liga MX Femenil, Chivas se mantiene como líder con 30 puntos, seguidas de Tigres con 28. Rayadas son terceras con 26 unidades y América son cuartas con 23. Tijuana ya se instala en el quinto sitio con 20 puntos, Pumas es sexto con 18 y Tuzas y Toluca completan a los primeros 8 con 16 unidades.
Bueno, pues el día de hoy hay fútbol, juegan las Chivas contra el equipo de Tigres y mañana juega América contra Santos. Vamos con José Luis Cuevas, que nos tiene información del América. Adelante, José Luis.
Gracias, Raúl. Compañeros, amigos de la Fórmula ES, muy buenas tardes. Información de las Águilas del América, que han cerrado preparación de cara al partido ante Santos Laguna del día de mañana en el Estadio Azteca. Partido pendiente de la fecha 5 y partido que podría darle la décima victoria consecutiva al equipo de Fernando Ortiz. Hoy en conferencia de prensa habló Jonathan Dos Santos sobre el momento que vive América y lo que buscan de cara a la liguilla.
El equipo yo creo que está trabajando muy bien, vamos partido a partido, no tenemos que volvernos locos, y cierto que vamos por, tenemos una muy buena dinámica de victorias, pero no hay que relajarnos, sabemos que todavía queda bastante, la liguilla es otro torneo donde todo puede cambiar, nunca se sabe, pero como te digo, hay que empezar primero el partido de mañana, ganarlo, ojalá y podamos tener otra victoria, como te digo.
Respecto al momento que atraviesa Álvaro Fidalgo y una posible naturalización, Jonathan Dos Santos señaló.
La verdad que Fidalgo es una pieza fundamental, ya la ha venido demostrando desde que llegó al club, creo que este año es el que se reivindicó, y es un jugador increíble, tiene unas cualidades impresionantes a pesar de su corta edad. Jugar en un club como el América no es nada fácil. Aparte de todo, es un jugador súper humilde, una gran persona. Y tengo la suerte de poder estar con él, de poder disfrutar de su fútbol, de ser su compañero, de poder también aprender muchísimo, muchísimo, muchísimo de él. Y por qué no, obviamente. O sea, si es para mejorar la selección mexicana, creo que es un jugador que no se ven en México, sinceramente, no hay muchos jugadores de su estilo de juego. Pero bueno, ya será decisión de él también, obviamente del director técnico de la selección.
Es la información de las Águilas del América. Comentar que el partido se disputa mañana a las 9 de la noche ante Santos Laguna y será este sábado cuando enfrenten a las Chivas Rayadas del Guadalajara en lo que será el Clásico Nacional. Abriendo la conversación para la Fórmula ES, informó José Luis Cuevas.
Sí, Álvaro Fidalgo ha crecido muchísimo, pero muchísimo, es un gran futbolista. Ahora, de llamarlo a la selección y naturalizarlo, pues cada semana, aquí es un fútbol muy especial, un país muy especial. Juega bien, quiero ir a la selección, hay que llamarlo. Hay que llamarlo, o sea, yo ya perdí la cuenta de cuántos han levantado la mano para querer ir a la selección, ¿no?
Metió un gol el Chicharito, llámenlo.
Nos verán tan fregados tú los de fuera. Qué bárbaro, pero bueno, anda muy bien este hombre, ¿no? Y va a ser un buen partido este América contra Santos, porque Santos es uno de los equipos revelaciones del torneo,
¿eh? Sí, sufrió en Querétaro Santos, ¿eh? Sufrió mucho, sí. Bueno, al final con el gol de Carlos Acevedo termina empatando, pero más allá de eso, Querétaro jugó bien y a Santos le costó el partido, pero sí pinta para ser un muy buen partido mañana en la cancha del Estadio Azteca, como pinta bien también, me parece, el que se juega hoy en el Estadio Akron entre Chivas y Tigres. Si hacemos memoria, este partido lo pospuso Chivas sin tener motivo alguno. No había motivo alguno porque no se jugaba.
No, la cancha.
No, en aquel entonces fue por concierto. Según yo, porque venía de gira y de muchas cosas, pero bueno, al final se pospuso y en aquel entonces Chivas no estaba bien. Uh-huh. Si Chivas hubiera jugado contra Tigres en aquella época, probablemente las posibilidades de ganar hubieran sido menos a que se hubiera jugado a hoy, que Chivas tiene, me parece, más posibilidades que Tigres de llevarse el triunfo, ¿no?
Bueno, sí, de hecho, si gana el día de hoy las Chivas, se colocan un punto por encima de Tigres.
Ese partido tuvo que haber sido hace un mes y cacho, donde Chivas estaba...
Chivas es sin lugar a dudas, su principal virtud es defenderse muy bien, se defiende muy bien. Los dos centrales que ya están jugando continuamente lo hacen muy bien, que son Olivas y el Tiva Sepúlveda, y encontró finalmente un equilibrio en la defensiva, en la zona baja, el señor Cadena, y lo hace muy bien Chivas, ante un equipo de Tigres que en teoría debería ser un equipo con una gran ofensiva, pero fuera de Toluca, que metió 3 goles, un equipo de la ofensiva ha fallado muchísimo, ¿no? Es un partido muy interesante, muy interesante. Yo creo que yo sí veo un partido de muy pocos goles, ¿eh?
De los últimos 6, Tigres ha ganado solamente un partido, ¿eh?
Sí.
Pues este partido es de la jornada 9. El de Chivas en contra de Tigres. El de mañana del América contra Santos es de la jornada 5. Y también mañana es partido de la jornada 8, el Juárez en contra de Pachuca. Y luego el jueves, Cruz Azul contra León, de la jornada 16.
Cuando estamos en la jornada 14.
Ya no sé ni qué jornada.
Pero te digo una cosa, lo único que nos falta aquí en la Liga MX para que ya fuera maravillosa, es decir, vamos a adelantar un partido de liguilla, la semifinal, que se juegue mañana. Es lo único que falta, porque este año ha sido un desastre el calendario. Bueno, comprensible hasta cierto punto por comprimir el torneo, ¿no?
Seguro. Tigres ha quedado a deber, ¿no? En el torneo, me parece, ¿no? Y más a últimas fechas, independientemente de los resultados, de que de los últimos 6 partidos haya ganado 1, el funcionamiento de Tigres no termina de ser bueno, ¿no? Es una realidad.
Sí, pero hay que recordar que en este torneo nuestro lo que cuenta es la liguilla, ¿no? Porque en este momento, si a mí me preguntan, a ver, ¿qué equipos te gustan? América y Pachuca. Son los que más me gustan cómo están jugando, yo los pondría como candidatos. Pero también quiero verlos contra Monterrey y contra Tigres cuando empiece la liguilla y el nivel de los equipos regiomontanos, porque estos tienen grandes planteles. Entonces, este torneo es muy especial por eso, ¿no?
Sí, y lo que le ayuda a Tigres también es la cantidad escasa de goles que recibe. Ha recibido 11 goles nada más en el torneo, porque la contraparte, un equipo goleador, con el estilo sobre todo también de Miguel Herrera, solamente ha hecho 16 goles en el torneo. Ahora, ¿saben quién es el que menos goles ha recibido? Las Chivas.
Las Chivas, claro.
Solamente 9 goles en contra.
Sí, las Chivas. Por eso basa gran parte de su éxito Cadena en la zona defensiva. Chivas es un equipo que juega con... Lo principal que busca Chivas en un partido es que no le hagan gol. Y luego ahí en adelante, por ejemplo, con una jugada individual como fue el otro día Alexis Vega, ganar el partido o alguna jugada colectiva que aparezca por ahí. Pero no es que se salga a defenderse. No sale a defenderse, pero su principal objetivo cuando lo vemos jugar es que no le hagan un gol, ¿no?
Sí, y cambió el esquema, ¿no? Cadena juega con un solo delantero, con un solo punta, que normalmente es Saldívar, ha jugado ahí también Santi Ormeño, 3 atrás, Alexis por izquierda, el Cone Brizuela por derecha, y Fernando Beltrán es el que juega ahí como enganche, ¿no? Que anda bien Fernando Beltrán, por cierto.
Y este hombre que es el contención, ¿cómo se apellida? Flores, ¿no?
Flores.
La Morsa, que le dicen la Morsa Flores, ese ayuda mucho a la defensiva, o sea, se defiende muy bien las Chivas, es un buen tiro el de hoy en la noche.
Sí, está interesante.
Es un buen tiro. Esta fue una final que la culminó con una actuación ahí muy especial el señor
Luis Enrique Santander.
Un penal que no marcó, ¿no? Pero bueno, era una final.
Pues sí, ¿qué le vamos a hacer? Y bueno, y para Chivas también importantísima esta semana, ¿no? Porque es el partido en contra de Tigres y el fin de semana contra el América.
Sí, yo creo que, qué bueno que me acordaste, Enrique, porque es una semana importantísima para Chivas y para América. Uh-huh. O sea, América reafirmar y Chivas a tratar de confirmar de que realmente es un equipo que puede aspirar a mayores con la semana que tiene contra Tigres y contra América del Clásico.
Sí, y luego la memoria es un poco flaca, pero quizás hace tiempo que no llegaban tan bien los dos equipos a un Clásico, ¿no?
Eso es lo que me da miedo, porque cuando llegan también empatan y a cero.
Y a cero.
Sí, exactamente. Nos vamos, no se vaya porque ya viene Pepe Cárdenas.
Fitzer presentó.